Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast. Bien saben ustedes, hablamos de deportes, hay entrevistas, algunas situaciones interesantes de lo que es el mundo del cine, del cómic, libros, en fin. Hablamos de cosas que a usted y a nosotros les gustan, gracias a la gente que nos ha mandado mensajes y que muchas de las pláticas les generan nostalgia de sus épocas de adolescente y todo eso. Bueno, pues para eso es también esta charla, es como una charla de amigos. Tengo el gusto de volver a tener aquí en el programa al señor Jorge López, mejor conocido como El Flash. Y por ahí, el mundo de la NFL, se da la noticia del señor J.J. Watt. En cuanto lo subí a sus redes, me lo mandó El Flash. Y le dije, bueno, habrá que esperar por todos estos fotomontajes. Pero no, me dice, mira, ahí dice que la fuente soy yo. Y ya se da a conocer este contrato. 2 años, $31 millones. Y 26, si no mal recuerdo, de ellos garantizados. Ya todo el mundo está poniendo a los Cardenales como el equipo a vencer dentro de la conferencia de nacional en la división oeste. Yo nada más les recuerdo que ahí están los Rams, que tienen una defensa de miedo y que hicieron todo lo posible por traer a Matt Stafford. Está Seattle, que está con los problemas de que si se queda o se va el señor Russell Wilson, y que Russell Wilson va a llegar a los Cowboys y que de ahí de rebote le van a llegar a los Raiders de Sean Watson y Derek Carr a los Seattle Seahawks. O sea, ya está el mundo de las invenciones, ya está haciendo una transacción multipartita, pero bueno, al final del día creo que el señor Russell Wilson se va a quedar en Seattle. Y el otro equipo que tampoco hay que quitar el dedo del renglón, que tiene un gran, gran nivel, que tuvo muchas lesiones, yo sigo no creyendo en Jimmy G, el señor Jimmy Garoppolo, pero siguen teniendo un buen coach. Creo que la peor baja para los 49ers, así como para otros equipos, fueron grandes adiciones en esta pretemporada, su staff de coacheo. Para ellos, esa es la peor baja. El señor Saleh les va a doler a los 49ers, y en serio. Pero bueno, querido Flash, vámonos con el tema, porque J.J. Watt ya tiene equipo, no se fue con sus hermanitos, no se fue a Wisconsin, sino se fue por 31 kilitos de marmaja.
Así es, mi querido Rico. Fíjate que me llama mucho la atención porque ya están, como dices, en Cardenales. Hay que recordarles una cosa a todo mundo. El señor J.J. Watt ya no es el monstruo que era antes. El año pasado tuvo 4 sacks. De hecho, en los últimos 2 años ha tenido 9 sacks. ¿Sí? 9 capturas de quarterback. No es aquel gran jugador que fue en su momento el defensivo del año, ¿sí? Entonces, no se hagan muchas esperanzas. No estoy diciendo que ya sea una piltrafa, pero el señor creo que ya va a la baja físicamente y que, pues vamos a decirlo así, ya cobra más por el nombre que por lo que va a poder rendir en el departamento de capturas. Creo que es bastante difícil que volvamos a ver este J.J. Watt que tenga 17, 18 capturas en un solo año. Entonces, hay que entender en qué momento de la carrera se encuentra J.J. Watt y no sacar de proporción las cosas. Es como, no sé, ¿a quién se te ocurre, mi querido Rigo, el día que O.J. Simpson llegó a los 49 de San Francisco? Digo, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero o Johnny Unitas a los Cargadores de San Diego, ya no era lo mismo.
O Jerry Rice a Seattle, ¿no? Ni siquiera los Raiders.
Jerry Rice a Seattle, porque todavía los Raiders tuvo temporadas muy prósperas, pero, híjole, creo que aquí ya es evidente la baja de juego de J.J. Watt.
Y además las lesiones, que las últimas 3 temporadas ha tenido lesiones de múltiples juegos ausentes, entonces creo. Y además los Cardenales creo que lo que más les falta es una mejor línea ofensiva. Se vio en la temporada como Kyle Murray en varias ocasiones tuvo que correr por su vida. No se sabe si va a regresar Fitzgerald. Entonces tendrías que buscar otro receptor importante. Un ala cerrada no tienen un jugador contundente. Sus frontales tampoco son tan malos. Creo que les hacía más falta ahora con lo que podría irse Patrick Peterson. Un hombre que asegure la esquina. En fin, no es un equipo que tenga todo, como vamos a poner el claro ejemplo. Los Colts sí son un equipo que lo único que les faltaba es una pieza y era el quarterback. Y llega Carson Wentz, un hombre que conoce perfectamente a Frank Wright porque trabajaron juntos en su primer año con Carson Wentz. Todo el mundo espera que vuelva a sacarle ese jugo a este jugador que inclusive Flash fue el que llevó a este equipo antes de su lesión a tener muy buenos resultados. Y bueno, el que gana es Nick Foles el Super Bowl, pero la temporada también la generó Carson Wentz. O sea, habrá que esperar, pero sí, Arizona no está al nivel. O me voy a ir a otro que muchos van a decir, es que tú le vas a ese equipo. Pero el caso de Raiders, ¿no? Que lo que les falta es ciertas piezas a la defensiva y les faltaba más un coordinador defensivo que pudiera adecuar esas piezas. Porque ofensivamente, si tú quieres que no regrese Trent Brown, si tú quieres que no regresen varios de la línea, ya lo demostró Tom Cable, que es capaz de poner al tercer equipo y hacer una línea competitiva para proteger a Derek Carr. Entonces, creo que Arizona con esto sí gana un gran jugador, un gran líder sobre todo, que tal vez era lo que le faltaba a esta defensiva, que si tú recuerdas lo mantuvo también en varios juegos presente, pero reitero, J.J. Watt llega como fue o han sido varios jugadores en el final de su carrera para ser mentores, más allá de ser participantes en una defensa.
Sí, creo que hay que entender eso, y eso es un punto muy bueno, mi querido Rigo. Muchas veces este tipo de jugadores ya aportan más en cuanto a liderazgo, en cuanto a unión de vestidor, que a lo que van a aportar en el campo de juego, que no se descarta, o sea, al fin y al cabo la experiencia no se compra, pero también el cuerpo va dando de sí, y llega un momento en que ya las piernas no responden de la misma manera.
Pues habrá que esperar. Algunos otros movimientos de la NFL... bueno, ya mencioné el caso de Carson Wentz, ya lo habíamos creo que mencionado la semana pasada. Lo de Alex Smith me parece algo, pues que es un negocio, ¿no? Y se dieron cuenta de que tenían un quarterback joven, que casi casi le saca el partido a los actuales campeones de la NFL. Y entonces dijeron, bueno, pues de un joven que no tiene el riesgo de lesionarse a un quarterback que... Pues desafortunadamente Alex Smith demostró mucho, fue el regreso del año, pero también tienes que pensar como negocio y lo que están haciendo ahí el equipo de Washington Football Team es pensar en el futuro.
Fíjate que no me sorprende, la verdad, el que dejes ir a Alex Smith. Una gran historia, sin duda alguna, ya sabemos lo que le pasó hace un par de temporadas y como lo comentabas, ¿no? Termina siendo el regreso del año, pero... Creo que en una de esas podría agarrar chamba como suplente en algún equipo, a lo mejor por decirte Detroit o no sé quién más se te ocurra. Es más, no se me haría descabellado que en una de esas regresara al oeste de la Americana en Denver, pero ya en un papel más de, decíamos, con J.J. Watt, ya se antoja aplicado y ahora... Es chistoso, yo haciendo un poco de memoria la carrera de Alex Smith, que tuvo un par de buenos años con los 49, otros tantos con Kansas, pero al fin y al cabo fue el primer seleccionado de su generación y por encima de un señor llamado Aaron Rodgers. O sea, la carrera de Alex Smith creo que será un poco difícil de describir. No sé si tú tengas algún... calificativo más adecuado, Rigo.
No, pues digamos que siempre le tocó ser el que le abrió camino a grandes figuras, ¿no?
Sí, o sea, bueno, está aquel
acuérdate
detalle
que
donde
cuando
se
pierde su chamba con Kaepernick.
Colin Kaepernick, sí, claro. Híjole, es una historia digna de contarse, pero Al fin y al cabo, creo que fue un quarterback, promedio, a lo mucho, arribita del promedio, ¿eh? O sea, creo que también, hay que decirlo, no fue esta gran luminaria y menos para hacer una primera selección colegial.
No, como muchos, ¿no? Hay muchas primeras selecciones que se quedan en el olvido y que ni siquiera brillan, ¿no? Bueno, te voy a mencionar uno, Bernie Kosar, ¿no?
Bueno, hoy él tuvo su gran momento en el Super Bowl poniendo rodilla en tierra en contra de los Bills de Buffalo.
Sí, no, claro, o sea, sí. Pero mi punto es que para lo que fue después, se me fue el que Gino Torretta. ¿Te acuerdas que sale de esa gran generación de quarterbacks y se quedan ahí, ¿no? En este intento. ¿Sí? Y bueno, si quieres, tienes algo más de NFL, porque de aquí podemos dar pauta. Hablando de grandes selecciones que pues terminan en el olvido, lo que está haciendo el señor Johnny Manziel, ¿no?
Vámonos con el señor Manziel, que la verdad, fíjate que cuando crees que ya lograste tenerlo quieto y desequipado en algún lugar, él aparece en otra liga nueva haciendo cosas interesantes.
Sí, y además en este proyecto nuevo, me parece que... Ahora que están, y lo he platicado también en episodios anteriores con Alex en el voleibol, que está este proyecto de Athletes Unlimited, que es mezclar el Fantasy League con Real Time, con vida real, en los proyectos que ha habido de softball, ahora de voleibol, donde efectivamente tus puntos cuentan, pero para ti, para no para una liga donde está jugando Jorge López o Rigoberto Plasencia, no, para el jugador... que hace sus aportaciones y genera estadísticas personales que eso a la postre le pueden dar reconocimientos, ¿no? Y ahora está esta liga de fútbol americano, que es una versión de arena, pero que también es en tiempo real, con una ideología de eSports, pero que además el público tiene la opción de poder interactuar en tiempo real con los jugadores, ¿no?
Una cosa muy extraña, sí, se llama la FCF, es la Fan Control Football. Esta liga pasa todos los sábados, 4 equipos nada más, los partidos duran 1 hora y los pueden ver por medio de Twitch, que normalmente está relacionado con el streaming de videojuegos. Pero sí, así como lo dice Rigo, los fans tienen la oportunidad de decir: queremos que esta siguiente jugada sea, por decir algo, una carrera, y que sea de estas 4 posibilidades, esta. Y pues ahora sí que la que más puntos o más votos reciba es la que se corre. Está interesante, Rigo, la verdad. Estuve viendo highlights, estuve viendo de qué se trata esta liga. A mí me gusta mucho cuando se ponen creativos. Y la verdad creo que de entrada... aquí lo lograron. Está interesante, está divertido. Como dice, son 50 yardas, 7 contra 7, no atadas, cosa que hace bastante más interesante el juego. Y bueno, Johnny Manziel apareció en esta liga.
Sí, que por ahí hay otros exjugadores NFL, como en muchos, ¿no? Los que no alcanzan a llegar ni siquiera al Practice Squad aprovechan estos proyectos para seguir teniendo trabajo, ¿no? Bueno, si no, recuérdenle a un tal Kurt Warner, que ahora es Hall of Famer, cómo volvió a regresar al NFL, ¿no? Fue a través de este tipo de ligas, donde él ya estaba trabajando literalmente de cajero en un supermercado y compartía el tiempo con jugar fútbol americano. De repente viene una lesión, lo recontratan, y de ahí la historia de ensueño, que ahora es uno de los quarterbacks más reconocidos en la historia reciente de la NFL. Ha jugado, de hecho jugó 2 Super Bowls, uno casi lo gana, si no fuera por esa última jugada del equipo de los Steelers, y el otro pues se lo llevó sobre los Titanes, que también se definió en la última jugada, mi querido Flash. Pero bueno, eso es lo que te dan estas ligas.
¿Te faltó uno, mi querido amigo?
¿Qué?
¿Te faltó un Super Bowl que jugó?
¿Kurt Warner? Ah, bueno, sí, el que pierde contra los Patriots. Ese como que no me acordaba. Exacto. Tienes toda la razón, que Brady le coloca el balón a Adam Vinatieri, que también tiene el gran mérito Vinatieri de conseguir esos primeros títulos de los Patriots, con una gran maestría manejada también por Bill Belichick en el control de balón, ¿no? Eso también a la gente se le olvida. Brady es un quarterback que la verdad en ese nivel no comete los errores, pero también ha necesitado de orquestadores, excepto en este último que pues prácticamente la defensa le dejó todo el partido así de tú ni te molestes, siéntese, ahorita le servimos su cafecito y nosotros nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Pero bueno, al final del día se agradecen estos nuevos proyectos. Y ya para terminar, mi querido Flash, en el mundo de la ONEFA, pues no hay mucho que contar a casa. Ya estaremos presentando también la plática con el doctor Bladé, para muchos detractores que hay. Bueno, de entrada, mi querido Flash, ves que se manejó en redes de que se iban a ir a Cancún a un congreso de vacaciones y que el presupuesto. No se van a ir a Cancún. Y está a votación si hay congreso presencial o no. Y será en la Ciudad de México. Es lo único que les puedo adelantar. De ahí en más, pueden decir muchas cosas. Hay que recordar que la ONEFA, y lo hemos platicado mucho tiempo, Flash, es una organización que sí existe una cabeza, que es el presidente, pero también hay un consejo directivo y se decide entre todas las organizaciones partícipes, ¿no? Ojo, no todos los equipos, todas las instituciones. Pero fíjate que hay un tema muy atractivo que me gustó y que ojalá nuestros amigos estén pendientes. Se habló de la situación de que si estudias en un equipo, tienes que jugar ahí. Ahorita se maneja el 70% del estudiantado, pero ¿qué crees, Flash? Hay algunas instituciones que quieren que esto baje en lugar de que suba.
Ah, caray. ¿Y cómo por qué? A ver, yo soy los que piensa que donde estudias debe jugar. O sea, no encuentro una razón para que ande. Pues ahora sí que alternando estudios con el deporte. Aparte, es muy incómodo, pero yo no me imagino, por decirte algo, alguien que estudie en
Duke
y que juegue en Carolina del Norte.
Exacto, por hablar de la cercanía, ¿no? Porque puede haber otros ejemplos. Pero sí, estos que están a menos de 100 millas de distancia, imagínate, ¿no? Bueno, me voy a estudiar a Duke, pero voy a representar a North Carolina. De entrada no se puede por los reglamentos de NCAA. Inclusive, por ahí también se dio en la semana un chico que va a estar en la División 3. Se me fue el nombre, mi querido Flash. A ver si para próximos capítulos lo conseguimos, porque sí es muy importante. Estará jugando en un equipo de División 3. Ojo, en la NCAA, en el NIT, en el Ivy League, que son las ligas colegiales que existen en los Estados Unidos, para que todo el mundo crea que nada más es NCAA, no, hay también varias ligas, como que aquí en su momento fue con la Day Premier y ONEFA, hablando del mundo del fútbol americano, Flash, porque también hay de otros deportes. Las divisiones no tienen nada que ver con el nivel de los equipos. Sí se refleja por una situación. Las División 1 son las que más número de becas dan a los jugadores, becas atléticas, becas deportivas. En el otro caso, en las División 3, no hay becas deportivas, no las dan las instituciones. Te pueden generar una beca atlética, pero ojo, tampoco son becas al 100% como en muchos lugares de nuestro país se conoce, Flash. Por ejemplo, en este caso, es una beca, creo que de $1,500 mensuales, lo más que le dan a este chico. $1,500 por semestre. Lo voy a investigar bien y lo voy a comentar, porque si no quiero ahora sí que meter las cuatro patas. Pero la situación es que, bueno, también sus papás van a tener que aportar económicamente. Y qué bueno que el chico tenga las opciones de irse. Y no es el único, ¿eh? Hay muchos otros que están jugando a nivel high school. En básquetbol de la NCAA tenemos actualmente a 15 mexicanos jugando en distintos programas. Lo que hacen muchos de ellos es que se van desde la high school o junior college para saltar al colegial y ya no tener tantos problemas en las situaciones de exámenes, generar tu matrícula, en fin. Pero bueno, lo que sí es un hecho, Flash, es que qué bueno que el doctor Bladé y allí muchos de la ONEFA sigan peleando porque tú juegues donde estás estudiando Y si no, puede haber casos extraordinarios, Flash. Pero que se compruebe que en tu escuela donde estudias no hay equipo representativo, o que estudies en una escuela que no tenga equipo representativo y en la escuela que tú juegues no haya la carrera que tú quieres estudiar. Eso es válido.
Sí, claro. El detalle es que no existan estos casos. Digo, y perdón, pero pues tenemos ahí a los García, por ejemplo, a Marco García, que sabemos que él estudió en la UNAM y jugó por el lado del Poli. O sea, ahí es cuando, híjole, no sé. No sé si a ti te salta igual, Rigo, pero no me hace lógica, pues. O sea, insisto, debe haber representar a tu escuela. Al fin y al cabo, ese es el chiste del deporte universitario, ¿sí? El amor por los colores. Y es lo que hay que fomentar, creo yo.
Pues sí. Sí, exactamente. Y bueno, ya para terminar, LFA tuvo el Combine en Monterrey. Viene el de la Ciudad de México. Vemos nombres muy interesantes. Y me parece que creo que podremos estar platicando más de ello en próximos episodios, mi querido Flash.
Fíjate que del Combine, a mí me parece una gran idea, pero también tiene su pequeño detalle, tiene su contra. Y creo que es una contra muy fuerte, en el sentido de que estás probando y estás mandando a talento de la LFA, que es una liga que, bien que mal, todavía va a entrar a su temporada número 5.1, ¿no? Como lo platicamos el otro día. Pero estás mandando tu mejor talento, que ya no regresa, y, híjole, los jugadores que están viniendo aquí, pues el año pasado no estaban dando mucho de qué hablar en su mayoría. Entonces, creo que también ahí la LFA se ha metido un poquito el pie. Debería de haber alguna manera ver cómo seguir teniendo jugadores como Billy Villalobos, que eran un auténtico deleite en la liga, y que, si bien, qué bueno por él, o sea, no me malentiendan, qué bueno por él que se vaya, pero también la liga necesita ese talento. Entonces, creo que es un acuerdo que hasta la fecha no sé si a la LFA le convenga tanto, Rigo.
Pues mira, al final del día, en relación sí. Y bueno, de los nombres, mira, rápido, de los que estuvieron es Cosme Lozano, Diego Avedaño, uh-huh, este back defensivo de Fundidores, que es muy bueno. También por ahí están jugadores como Josué López, un liniero ofensivo, que de hecho sorprendió por, bueno, su estatura, ¿no? Es un jugador de cerca de 2 metros, 1.99 para ser precisos. Pero vienen los que son de la Ciudad de México, que hay nombres muy, muy interesantes. Está Zumalacárregui, que me parece un jugador que sin duda tendrá muchísima oportunidad. Y otro que, créeme, que tiene mucha chance de irse, aunque su posición muchos dirán, ¿cómo crees? Es Max Lara, este quarterback de Borregos Toluca.
Híjole, sería muy interesante, pero insisto, a mí, yo quiero verlo primero aquí en la LFA, y no nada más un año, o sea, y ese es el problema que a mí me causa, Rigo.
Pues es que no hubo temporada. También, o sea.
No. Sí, pero a ver, o sea, no me digas que no te quedaste con ver más tiempo aquí a Billy Villalobos, Andrés Salgado, ese tipo de jugadores que sinceramente eran los estrellas de la liga.
Pues sí, pero bueno, ya estaremos, es más, a ver si podemos en próximos capítulos platicar con algunos de ellos y ya estar muy pendientes, mi querido Flash. Recordarle a los amigos tus redes sociales.
@ Flash Johnston, ahí en donde puedan buscarme, ahí ando, específicamente Facebook y Twitter, también en Instagram, ahí subo muchas cosas ñoñas, entonces por ahí pásenle a lo barrido.
Ahí, bueno, y en nuestro episodio que es no deporte, pero sí deporte, bueno, hablar de deporte, creo que este podemos hablar de la saga de Rocky. Te voy a decir por qué. Todo el mundo se la vive criticando al Canelo, todo el mundo ama la película de Rocky. Y hay una parte donde la esposa de Rocky en Rocky 3, cuando Clubber Lang le pone aquella felpa y le dice, es que te lo hicieron para protegerte. ¿Te acuerdas que le ponían puros boxeadores a modo? Y que Rocky dijo, pues es que yo no necesitaba que me protegieran, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es mi forma de decir, todo el mundo le echa la culpa al Canelo. Pero para escoger peleas, y tú y yo estuvimos muy cerca de funciones de box, mi querido Flash, transmitimos con una relación ahí directa con el promotor. Al final del día, quien hace las peleas son entre la promotoría y el consejo o la asociación que lo avala. Los boxeadores se presentan y se avientan ahí los guantalazos. No, ellos no dicen, ay, quiero a ese porque es el que lo tengo a modo. No, no es cierto. Entonces, dejemos de criticar. A mí me da mucho orgullo ver, así como lo dijiste, el nombre de Billy Villalobos y de muchos otros. También está ahí Yair Viamonte, que están brillando. También me da muchísimo gusto Isaac Alarcón. Me da muchísimo gusto todos los peloteros. El Checo Pérez, el Canelo. A mí cada vez que un mexicano brilla en el extranjero, me da gusto. ¿Cómo llegó y qué ha hecho? Ese es problema de él y la gente alrededor de ellos. Pero de que está haciendo un buen trabajo, lo está haciendo.
Mira, en cuestión del Canelo, hay dos cosas. Hay que señalar que ha mejorado muchísimo del boxeador de yo nada más voy para adelante y golpeo. Sí se ha convertido en un jugador, disculpen la costumbre, en un peleador con más juego de cintura, con más juego de pies. Creo que también no ha habido mucho más después de Gennady Golovkin. Creo que esas dos peleas fueron, vamos a decirlo, su prueba de fuego. Ahora, te soy sincero, yo en la primera, que fue un empate, creo que ganó Golovkin. En la segunda, creo que fue un empate. Pero de que ha ido mejorando, sí. Pero creo que también hay otro detalle. Y si bien el Canelo tiene estos grandes momentos en los que nos muestra esta calidad humana, como lo hizo con la niña a la cual le pagó el tratamiento que necesitaba. Una niña le estaba pidiendo unos guantes, no sé si recuerdas esto.
Sí, sí, sí.
Para venderlos. Que dices, híjole, qué bueno, qué buena onda. También por el otro lado, de repente tiene este dejo a veces de soberbia. Y es lo que siento que a mucha gente le cae mal. Entonces, creo que no es un personaje como Julio César, al que todo mundo adoraba, o como Juan Manuel, que también todo mundo adorábamos a Juan Manuel. Creo que el Canelo es un poquito más difícil de digerir, creo yo. Y creo que ahí muchas veces viene esta animosidad y esta animadversión de la gente Canelo.
Sí, tienes razón. Es como en el tema de Derek Carr, ¿no? Nadie le cree que es buen quarterback, ¿no? O sea, existen estas figuras que al final del día generan esta animadversión. Pero bueno, mi querido Flash, como siempre un placer. Ya estaremos platicando en la semana de cine. No sé si hay algo en el mundo de los cómics, pero bueno, ahí estaremos platicando en ese especial que a la gente le ha gustado mucho, sobre todo ahora que les tocamos el tema de los arcades o las maquinitas. Por ahí nos mandaron que muchos iban a tal o cual lugar, pero bueno, para eso son los programas, para que podamos tener una charla adecuada. Y bueno, también por ahí nos han pedido que hagamos un poquito de sección de apuestas. También vamos a hacer ahí, no somos los expertos, pero sí más o menos le sabemos, y las tendencias pues siempre son importantes. Por ejemplo, en el juego de las estrellas, mi querido Flash, pues ahí está interesante todo esto. Flash, pues algo más que quieras agregar.
No, pues yo iba al Asteroides, mano, cuando vivía yo hace muchos, muchos, muchos años en el norte de la ciudad, en donde vivo ahora otra vez. Yo iba ahí al Asteroides, que estaba en Avenida Instituto Politécnico.
Sí, junto a las memelas.
Exacto, compadre, exacto, ahí mero.
Sí, ya después te pasaste al billar, ¿verdad? Seguramente.
No, después me fui a vivir a Chihuahua, compadre.
Ah, bueno.
Y regresé y vivía yo por Plaza Universidad.
Bueno, también por ahí había un buen centro de maquinitas precisamente en Plaza Universidad.
Sí, claro, las chispas que ahora son un italianis.
Ah, bueno, está bien, ya metiste varios goles, ahora te los voy a cobrar, mi querido. Bueno, pues nos vamos al mundo del tenis, ya tenemos a nuestro experto Mario Berruti para platicar de lo que es todo lo que fue y estará haciendo esta próxima semana. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, es un gusto estar nuevamente contigo y hablar nuevamente de tenis con toda la actividad tan fuerte que vamos a tener durante toda esta temporada a partir del 8 de marzo. Tres torneos, imagínate lo que es esto, tres torneos, pero torneazos, porque del nivel que tienen de 250 y después viene el de Acapulco, en fin, eventos tras eventos espectaculares y que bueno, por consiguiente van a venir grandes figuras a México durante tres semanas seguidas, unos en Zapopan, o sea en Jalisco, otros en Monterrey, también femenino, y terminando en Acapulco. Yo creo que realmente es indiscutible el esfuerzo que están haciendo las empresas para poder organizar un evento como esto, y además todo el protocolo que, ya estaremos hablando de ese tema, todo el protocolo que tienen que tomar en cuenta para cada uno de los jugadores.
Sí, que son muy minuciosos. Y además me platicabas que tal vez pueda darse la probabilidad de que haya público, ¿no?, en algunos de ellos.
Sí, fíjate que estaba viendo en el caso de Zapopan, de 250, mañana se va a decir cuánta gente va a tener la oportunidad de estar presenciando en forma directa este evento. En el caso de tu servidor, vamos a estar transmitiendo los partidos a nivel nacional, pero no vamos a poder estar en la cabina de transmisión. Vamos a estar en una zona especial, muy cercana al estadio, pero fuera de él y con una pantalla, como lo está haciendo la mayor parte de las televisoras cuando están en el tenis. Zapopan puede ser la diferencia con respecto al público. Monterrey todavía no sabe qué va a pasar. En el caso de Acapulco, hasta boletos ya se han vendido, pero el porcentaje es muy bajo. Estamos hablando de un 30% de la capacidad. Y bueno, tienen que tener todos los cuidados cuidado de los jugadores para que esto siga, ¿no? Es un circuito muy interesante.
Sí, y bueno, pues me decías que en el abierto de Zapopan vienen grandes figuras personal y bueno, mujeres del top 100 del mundo, ¿no?
Así es, mira, jugadora 40 del mundo, que es Stephens, que es una jugadora que ganó el abierto de Estados Unidos en el 2017, es una jugadora muy buena, que ahora está rankeada número 40. Viene Podoroska, la jugadora argentina que fue la revelación en Roland Garros del año pasado, que llega a la semifinal, está en este momento rankeada 47. No así le fue muy bien en Australia, pero bueno, ya son dos jugadoras con mucho potencial, no solamente por el nivel o ranking, sino también por la potencia que pega cada una de ellas. Me gustó verlas en el Abierto de Australia, a pesar de que perdió Podoroska, me llama la atención técnicamente qué bien depurada que está cada uno de sus golpes, la potencia de sus golpes, como también la potencia física que tiene. Mentalmente es una jugadora que va por todo. Creo que le falta ese poquito como para que pueda hacer la diferencia de estar ubicada entre las 20 primeras del mundo. Se le notó en el Abierto de Australia, claro, de la nada, porque no tenía un ranking muy malo, llega a la semifinal de Roland Garros. El año pasado, justo antes de que se juegue Roland Garros, aquí en el Abierto Zapopan, llega al aeropuerto y es una de las primeras jugadoras que se le dice, ¿sabes qué? Tenés que regresarte a tu tierra o donde tú quieras, pero acá no puede entrar nadie por la pandemia. Así que hizo historia, pero bueno, yo creo que son golpes muy fuertes que tienen que ubicarse o todo su staff tiene que enseñarle cuál es el camino a seguir, ¿no? También viene la jugadora número 52 del mundo, Buskova, Blinskova también de 61, y así podemos decir varias jugadoras que llegan hasta las 100 primeras del mundo. Y pasando las 100 del mundo, tenemos a Renata Zarazúa, 141, que es la número 1 del país, Por cierto, terminando este torneo, va a tener que ir a Monterrey, donde también le abrieron las puertas tanto a ella como a Juliana Olmos. Juliana Olmos, otra jugadora mexicana que está pasando por un excelente momento, llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia, en dobles. Y claro, está buscando más puntos y qué mejor que en tu tierra, ¿no? O sea, va a estar acá en Zapopan. En el caso de Renata, aquí se hizo en su infancia. Después de ahí, a los 14 años, 15 años, se fue a Estados Unidos a entrenar. Pero todo lo que fue su comienzo tenístico en esas mismas canchas fue donde realmente empezó a pegar las primeras bolas y a prepararla. Además, Rodríguez, que estaba a cargo de Renata. Entonces, hay una gran oportunidad para estas dos jugadoras. También Marcela Zacarías va a estar presente en este torneo aquí en Zapopan. Esto habla muy bien porque, bueno, es una preparación a lo que va a ser la antigua nombre de Copa Federación, que ahora se llama Village of the King, que jugarán en el mes de abril y jugarán nada más y nada menos que contra Inglaterra. Desgraciadamente, por esas situaciones políticas de la Federación Mexicana de Tenis, la ITF le saca la sede porque íbamos a ser locales. Y llegó la ITF y le dijo: ¿sabes qué? Ustedes traen muchos problemas en México, todavía no saben quiénes son el presidente, cuántas planillas hay, así que se van para Inglaterra, cosa que también le conviene porque la ITF es de Inglaterra, ¿no? Y pero bueno, aprovecharon el movimiento y ahora, en vez de ser locales, el equipo mexicano va a ser visitante. ¿Cómo ves?
Pues de estas situaciones donde pues no entendemos a nivel federativo en el deporte de México, Mario, ya lo has vivido tú en el mundo del tenis y a mí me ha tocado ser testigo en infinidad de deportes donde tenemos auténticos garbanzos de a libra, porque eso es lo que es, lo hemos platicado. No hay un trabajo bien hecho de la federación apoyando a gente como tú y muchos otros entrenadores que a veces tienen que poner de su bolsa, los mismos padres, ¿no?, que se convierten en el principal promotor. Y no lo digo porque pese, ¿no?, pero sí porque en muchas ocasiones el atleta ve truncada su carrera porque al final del día el deporte cuesta, y si eres de una familia de clase media o clase baja, pues prácticamente tienes cerrado tu futuro, que podrías convertirte en una de estas grandes figuras a nivel tenístico, ¿no? El otro día platicaba con Pablo del caso de una que es todo lo contrario, ¿no? La hija de los dueños de los Sabres de Búfalo y de los Bills de Búfalo, que, bueno, ella lo está haciendo por amor al tenis, y qué bueno que también hay atletas así, pero ella es el mínimo común denominador de lo que es el mundo del deporte, ¿no? La mayoría de los deportistas son gente que tiene las aspiraciones. Y voy a tocar un tema en el tenis que es muy característico. Las hermanas Williams, que inclusive de ahí vieron su futuro crecer, aunque bien sabemos que tampoco eran de una clase baja total. Y el otro que me parece que es de estas figuras a destacar es Novak Djokovic, ¿no? Que inclusive sus primeros años eran en una alberca entrenando, ¿no, mi querido Mario?
Sí, son historias para contar, pero también historias para, ahora sí, copiar. Porque, ojo, si esta jugadora que tú nombraste al principio, que tiene tanto dinero, porque su papá es dueño de un equipo de fútbol americano, qué sé yo, bueno, ahí tiene hambre. Sí, mucha gente confunde el hambre por no tener dinero. El hambre de ser ganador, de
que sí, lo que te digo, perseguir tu sueño.
Claro, exacto, a eso voy yo. Y claro, mucha gente está dependiendo siempre de la federación. La federación me va a ayudar. Yo, por lo menos lo que va, que estoy trabajando en el tenis mexicano, hace muchos años que vengo diciendo, ¿sabes qué? Búscate un patrocinador. Con Renata Zarazúa. A Renata Zarazúa le comenté una oportunidad a su papá: ¿sabes qué? ¿Quieres que tu hija cambie, que aproveche esas ganas, esa garra, todo ese entusiasmo que tiene cuando está entrenando? Llévala a Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque acá hay muy buenos entrenadores. Tú estás entrenando con uno de los mejores entrenadores del país, que es Alemar Rodríguez. Pero va a tener un límite. Allá la van a ver, la van a apoyar, va a tener más competencia alrededor de las canchas, en los entrenamientos. En fin, se abren puertas y eso es lo que tienes que buscar, porque el tenis tiene que jugarse a nivel mundial. Pero vamos, estamos hablando de los torneos grandes. Es como para que todos los jovencitos, todas las jovencitas, se estén realmente motivando de ir, desgraciadamente ahorita no tienen esa oportunidad por el COVID, pero de ir a ver a estos jugadores, de verlos por televisión, decir, yo quiero ser como ellos. Me tocó estar en el Abierto Mexicano el año pasado, sí, antes que llegara la pandemia, tuve la oportunidad y me fui a ver un entrenamiento de Nadal. Si eso no te inspira, si eso no te inspira, realmente el tenis no te gusta, ¿sí? Y si no ves a un jugador profesional, número uno del mundo, con todo el dinero del mundo que se ganó, que va y se compra una isla o se compra los hoteles que él quiera, y lo ves entrenando a morir en la cancha y buscando, perfeccionando, exigiéndose a él y exigiéndose a los entrenadores, ¿sabes qué? A Moyá, número uno del mundo, ¿sabes qué? No encuentro mi golpe. Y tú veías que la pelota sacaba petróleo del otro lado, de la velocidad que iba tirando y la potencia. Eso es lo que uno tiene que estar copiando, que eso es lo que hay que reconocerle a estas grandes figuras que son los que marcan la diferencia. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito del Abierto de Mexicano?
Sí, me parece también, que también vienen buenas figuras.
Buenas, muy buenas figuras. No como en un año que estuvo Nadal, que estuvo Djokovic. Bueno, los presupuestos cambian también, pero viene Tsitsipas, jugadorazo, la verdad está jugando de forma increíble. Este jovencito griego que se lo ve con un tenis, principalmente su golpe de revés, es espectacular. Zverev, este gran jugador con potencia en su servicio, con una mentalidad que la va cambiando. Tsitsipas, indiscutiblemente lo que hizo en el Abierto de Australia, ganarle a Nadal, fue por un cambio mental. Y bueno, ahora parece ser, esperemos que realice el mismo espectáculo, o por qué no, llevarse la copa. Schwartzman, el argentino, el peque de 1.70, va a estar presente también en Acapulco, que lo quiere, lo adora, Acapulco, y que va por más, es un jugador que promete, está 9 del mundo, otro de los grandes problemas que tienen los tenistas, ¿no? Si no mido 1.90, no puedo ser buen jugador. Y preguntale al peque, preguntale a los abuelos o bisabuelos que estuvieron justamente, son judíos, y que estuvieron en el holocausto. Imagínate, todo lo que han vivido esa gente y todo lo que saben sufrir, o, perdón que me entusiasme con estos temas, que tuvieron que vender el motor del coche para sacar adelante de la carrera tenística a su hijo. Cosas que realmente hay que copiar, hay que valorar, ¿no? El otro tema que tenemos, que también es delicado, en el Abierto Mexicano no se le da el wild card al número uno del país, a Gerardo López en este caso. Y el argumento de Raúl Surutusa es, bueno, ¿cómo le voy a dar el...? Sí me gustaría motivarlos, promoverlos, pero está a 500 del mundo. O sea, yo pierdo tener a una estrella, a lo mejor, que me pide un wildcard, como nos ha pasado en las otras oportunidades, que me pida el jugador 80 del mundo, 70 del mundo, que después a lo mejor tiene la posibilidad de ganar Wimbledon, por decir algo. Lo podemos tener en el Abierto Mexicano. Y el jugador mexicano no aprovecha esa oportunidad de decir, bueno, voy por lo menos a pasar 2 rondas, que no está fácil, por supuesto, están las grandes figuras. Pero ¿por qué no aprovecharla, no? Y es un tema que lo han criticado mucho a Raúl este año porque no le dio el wildcard. Pero no sé, ¿qué opinas tú en ese caso, no?
Fíjate que yo ahí sí apoyo a Raúl. Te voy a explicar porque yo sé que sí hay que apoyar a las... Pero ¿cuántos future existen, mi querido Mario, que no aprovechan los tenistas mexicanos? Son punteables. Y esos pequeños puntos te van a ir escalando del 500 al 400, al 300. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Gánate eso durante un año. No esperes a... Ah, porque soy mexicano. De hecho, ¿te acuerdas que hace unos años se trató de hacer este pretorneo que hacía para que los mexicanos fueran encontrando ese espacio del wildcard? Y los eliminaban de inmediato. Entonces, si tu target era jalar gente, contener el tenista mexicano, pues el Abierto se dio cuenta que, aparte es un negocio, de que no te va a funcionar. Entonces, digo, perdón, pero no es caridad, es calidad lo que necesitas para poder generar talentos. Sí es un tema muy sensible, pero al final del día es un negocio que debes de pensar como tú lo mencionas. Oye, voy a invitar, voy a decir un nombre que tal vez nunca fue wildcard, Ferrer. ¿Te acuerdas cuando el Rey Ferrer consiguió ese gran torneo o ese par de grandes torneos que tuvo consecutivos en el Abierto Mexicano? Ajá. Y después, si no mal recuerdo, tuvo un excelente torneo en Roland Garros. Y entonces eso te garantiza que para el año que entra, este tenista se sienta agradecido y aunque ya esté rankeado, te diga, te acepto la invitación.
Claro, 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 claro. Estoy de acuerdo contigo. O sea, tenés que buscar por el bien de los jugadores que, en este caso, que vienen escalando, que vienen buscando. Tenés que pagar el derecho de piso, lo estás diciendo muy clarito. O sea, tenés torneos en México, para colmo, México es uno de los torneos que es uno de los países que organiza más torneos de $10,000, de $25,000. Bueno, ve sumando. Un jugador de Salvador vino a jugar varios torneos en Cancún, que es donde hay una sede ahorita, se realizan muchos torneos. Y bueno, él vino con un ranking pésimo, peor que el equipo mexicano, creo que estaba en 1,000. Y bueno, al poco tiempo ya estaba entre los 400. Jugó un torneo tras torneo, torneo tras torneo, y bueno, de aquí no me muevo. Si no estoy gastando, no estoy gastando lo mínimo y no tengo que irme, por lo menos en avión, nada, porque es un torneo tras otro que se juega en Cancún. Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que pagar el derecho de piso o lo que ha pasado, no me gusta comparar, pero lo que ha pasado que me llama muchísimo la atención de un jugador argentino ahorita en el torneo de Córdoba, de ATP, dos hermanos, Cerúndolo es el papá, tuve la suerte de jugar con él allá en Argentina en juveniles y bueno, se hizo un excelente entrenador, pero deja eso, dos hijos con un excelente tenis y uno de ellos acaba de ganar el torneo, ¿sí? Acaba de ganar el torneo de Argentina, de Córdoba, que si no me equivoco es de 250. Vamos, ¿qué está pasando? O sea, es gambre, deseo de poder progresar porque se van a hacer dos torneos, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires.
Y esos entonces, 250 puntos, mi querido Mario, ya a los niveles del 280, 275 para atrás, es un mundo, puedes escalar 10, 15 posiciones sin ningún problema.
Por supuesto, y ahora, ¿sabes cuántos años tiene este muchacho? 19 años.
Ese es otro entonces, gran problema.
Imagínate, eso es una súper oportunidad para que el chico siga escalando y eso es lo que tienen que acá los muchachos ponerse las pilas con tantos eventos que tenemos. Pero hablando de eventos, también tú nombrabas un jugador que le dieron wildcard, Anderson. No le habían dado wildcard por tener un wildcard para los mexicanos, una oportunidad que Raúl me había comentado. Y bueno, Anderson después le fue muy bien en Wimbledon. Entonces imagínate lo que tú comentabas recién, ¿no? El torneo de GNP de Monterrey viene nada más y nada menos que Azarenka, ¿sí? Jugadoraza, super nivel. También Stephen se va de Guadalajara, se va a Monterrey, cosa que les está sirviendo tener esa escaladita de eventos uno detrás del otro. También estaba viendo que Coco Gauff también va a estar participando en Monterrey. Estamos hablando de jugadoras que, en el caso de algunas, ya llegaron a finales, ganaron torneos de Grand Slam. Y nuestras jugadoras se van a codear con ellas. Ahí también va a estar Renata, ahí va a estar Juliana. En el caso de Renata, si me olvidaba, va a tener que defender puntos. Parece que en este caso acá en Zapopan todavía no, porque el de Zapopan es el torneo que se hacía en Acapulco.
Ok.
Y Renata fue... llegó a semifinal, pero parece que por el nuevo reglamento del asunto de la pandemia parece que no lo va a tener que defender, no hay una obligación de defenderlo, va. Pero bueno, esto es lo que está pasando aquí en México con estos grandes eventos. También en México comenzaron los torneos de estatales, por suerte la actividad infantil juvenil en varios estados ya terminaron sus torneos estatales. Aquí en Guadalajara entraron 185 jóvenes, comienza el día de hoy. Y fíjate qué bien, me gustó la parte de la asociación de tenis y del club sobre la pandemia. Todos los jugadores padres y entrenadores, que van a entrar uno solito si es entrenador o papá, van a tener que llevar su certificado de la prueba de COVID. Si no, no van a poder entrar a las instalaciones. Y lo mismo que el niño. Por supuesto, el gel, tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es, si se lo están haciendo los jugadores profesionales a nivel internacional, así se tiene que hacer también acá. Cuidar la salud de los jóvenes, no dejar ya de estar sin actividad, pero por suerte ya empieza la actividad a full en todo el país con los torneos estatales.
Sí, ya para terminar está la situación de la Copa Davis, ¿no?
Sí, sí, la Copa Davis en Bulgaria. Poca fe se le tiene al equipo, desgraciadamente. Miguel Gallardo es el capitán, el nuevo capitán por primera vez. Jugador muy aguerrido, fue siempre un jugador, fue el número uno del país en cierta ocasión, jugó Copa Davis. Pero bueno, lo extraño fue que lo primero que hizo fue sacar a Santiago González. Hay duda con esa situación de sacarlo. Hizo una entrevista por Facebook Santiago y no estaba muy contento que lo hayan sacado. Él le gusta jugar por el país. Para mi punto de vista es el mejor jugador que tiene México en este momento. Está entre los 50 primeros en dobles, pero al lado de Miguel Reyes Varela hacen, probablemente tengamos un punto a favor, ¿no? Pero bueno, se lo saca, está Gerardo López, está Patiño, que ha tenido muchas oportunidades, pero no las ha aprovechado, y que es un joven, relativamente joven ya, que sigue insistiendo, pero tiene un ranking de, creo que si no me equivoco, está entre los 1000 primeros. Entonces, no ha buscado una opción de algún juvenil. Claro, no hay muchas variantes, pero yo creo que el que no esté participando Santiago, sí, me provoca un poquito de, ahora sí, de su ubicación, de no tener al mejor jugador de México en esa serie de Copa de Dios. Ojalá tenga suerte el equipo, pero hace falta mucho trabajo y un poquito mejor orientación, ¿no?
Ojalá la apuesta le salga a Miguel Gallardo. Como sabes, yo siempre deseo que los mexicanos les vaya bien. De hecho, ahora el fin de semana y por ahí ya cuando platiquemos de box en esta semana, me molesta mucho que critiquen al Canelo porque le ponen bultos. Eso no es culpa de él. Él va a jugar, o más bien va a boxear con quien le pongan enfrente, ¿no? Y si se claro. Los ponen. Yo fíjate que, digo, sé que no es tu tema, ¿no? Pero sí me gustaría hacer este comentario. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta la película de Rocky si se supone que su manager siempre... No, en la película hasta lo mencionan, que siempre le protegió poniéndole rivales a modo para que cuidara su título. Creo que es parte de, ¿no? Al final del día, si te ponen uno bueno o malo en el tenis, tienes que ganarle. Y hemos visto muchas historias en el tenis, Mario, de las grandes sorpresas porque llega el sembrado en el ranking confiado de que se va a enfrentar a alguien que es muy superior y a la hora de los raquetazos pues se da cuenta que el otro tiene un buen passing shot y un buen revés y un golpe recto y al final del día pierden el juego, ¿no?
Por supuesto, tiene raqueta, tiene piernas, tiene brazo y puede pasar cualquier cosa, pero fíjate, tampoco me quiero ir mucho del tema para ya despedirme también. Hay algo muy importante que hay que hablar de Canelo, su profesionalismo y que no se le ha podido encontrar nada malo como persona. Y eso es un ejemplo que hay que empezar a promoverlo, hay que seguirlo, ¿no? Decir, bueno, algún comentario se lo ha visto mal en un lado o en otro lado. No. Entonces, a ver, ese es el deportista que hay que seguir. Véanlo físicamente como está. Si le ponen del otro lado, bueno, él tiene que acabarlo, tiene que sacarlo del ring. Falta competencia, bueno, pero así está la cosa. Pero sí se descuida mucho ese aspecto que para mi punto de vista es importantísimo, que se hable bien de la persona, de ese deportista que está dando un muy buen ejemplo a nivel nacional y mundial.
Bueno, pues entonces ya prometiste que la semana que entra, como vas a estar en la transmisión, pues nos estarás dando reporte de lo que es el Abierto de Zapopan.
Con mucho gusto y estaremos acá viviendo intensamente este torneo.
Bueno, pues mi querido Mario, como siempre un verdadero placer. Y tus redes sociales, ¿dónde te encuentra la gente?
Bueno, me puede encontrar en Berruti Más, en Face, me puede encontrar también Mario Berruti, y si no, en Che Berruti, en Twitter.
Perfecto. Bueno, pues ahí están las palabras del experto en tenis. Y ya la otra semana estaremos hablando ya del inicio del Abierto de Zapopan y muchas otras cosas más. Gracias, Mario. Pues continuamos con este programa, amigos, y como siempre nos gusta platicar con los verdaderos protagonistas, y en este caso vamos a tener la oportunidad de charlar con el presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, el doctor Juan Manuel Bladé. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Rigoberto, aquí estamos, como siempre, a la orden, esperando que se acabe esta pandemia para poder regresar a nuestras actividades normales, tanto en nuestra vida laboral como en nuestro hobby, que es este deporte que amamos.
Al final del día, lo hemos platicado en veces anteriores, doctor, es tan complicado el tener los criterios similares, sobre todo que la mayoría de las instituciones pues son independientes a lo que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, aunque las voluntades sean la misma. ¿A qué me refiero? Aunque todos quieran jugar, pues cada uno tiene los intereses, que es el estudiantado de cada una de estas escuelas. ¿Qué tan complicado ha sido para ustedes el poder trabajar en esta pandemia donde no se puede trabajar en la cancha?
Y te digo, para mí ha sido muy pesado el estar teniendo semana tras semana, en lugar de juntas de trabajo, reuniones de comité directivo, que te digo, llega uno a caer dentro de lo tedioso, y supuestamente estar trabajando en reformar el reglamento, y tenemos un año. Y pues hemos trabajado en el mismo, pero no hemos aterrizado nada, desgraciadamente. Y tenemos un año que en teoría nos reunificamos el fútbol americano estudiantil y no hemos podido tener una sola junta de trabajo. Entonces esas cosas, la verdad, me dan tristeza y preocupación de que esta pandemia nos está pues empantanando todo lo que estábamos avanzando.
Platicaba con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, César Barrera, y me comentaba que, bueno, pues al final del día se está trabajando ya mucho con ustedes. Volvemos a lo mismo, ¿no? En mesa, en videollamadas, pero por dos temas que me llamaban mucho la atención. La homologación en todo el país de pesos y tamaños de los jugadores, que eso me parece algo importante, sobre todo en las categorías infantiles. Y el segundo, que las ligas profesionales van a servir como de ayuda para poder planear y tener un mejor trabajo y regresar a los emparrillados de manera segura.
Así es. Sí, te digo, está haciendo una muy buena labor César en el poco tiempo que tiene al frente del cargo, y estamos tratando de apoyarlo en todo. Yo lo he dicho muchas veces y creo que contigo lo he comentado, cuando nos juntamos gente de fútbol y estamos todos tratando de ser propositivos, a lo mejor pudiera ser que la forma en la que tú y yo estamos tratando de hacer las cosas es diferente, pero si el fondo es el mismo, vamos a llegar a un buen fin, vamos a lograr lo que tú y yo queríamos, que es lo mismo, pero estábamos tal vez viendo diferentes aristas tú y yo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la federación, es algo muy plausible el tratar de unificar categorías, pesos, inclusive épocas en las que se participa. Más te voy a ser sincero, para nosotros acá en el norte, en las categorías infantiles, normalmente las jugamos en épocas diferentes a cómo se juegan en la Ciudad de México particularmente. No quiero hablar de otras porque pues no tengo el conocimiento, pero tú sabes bien que las infantiles en la UNEFA normalmente las jugamos en época de vacaciones, y acá en el norte en esas fechas pues los calores están criminales, y el poner a los chavitos a jugar con esas temperaturas pues sería estar atentando contra la salud de ellos. Normalmente nosotros jugamos una temporada en los primeros meses del año, y la otra temporada la jugamos en el final del año, y respetamos los meses más difíciles en cuanto a la temperatura, los dejamos libres para las vacaciones y para no correr riesgos de tener golpes de calor y situaciones que todos sabemos que se pueden dar en temperaturas muy altas.
Pero bueno, al final del día, las fechas de juego tienen que ver, como usted lo menciona, doctor, con el clima, ¿no? Pero el homologar las edades y los pesos sí es muy importante, porque inclusive, y lo hemos platicado aquí, doctor, pues muchos de los jugadores terminan, o los que jugamos terminamos nuestra carrera mucho antes de la elegibilidad, y eso, pues al final del día, pues terminas con algo incompleto, ¿no? Ya sea tu elegibilidad como jugador o muchos otros, pues el poder buscar seguir representando su institución.
Así es. Sí, te digo, pues en mi época, y creo que a lo mejor también en la tuya, al menos en Liga Mayor, podías jugar 5 años en un periodo de máximo de 6 años, no importando la edad que tuvieras. Y entonces yo en lo particular terminé de jugar cuando tenía 22 años y pues claro que me hubiera gustado seguir jugando, pero pues ya había terminado mi escuela y ya había terminado mi elegibilidad y pues era otra cosa mariposa, y nos pusimos a hacer la especialidad y nos fuimos un año a Estados Unidos a estudiar inglés y pues y a empezar la vida laboral como debe ser.
Otro tema que viene... con esto que menciona, doctor, de la edad y de que la vida profesional, el tema de representar a su institución, ¿no? Que también es algo que sé que ustedes están trabajando muy de fuerte. Sé que no se puede hacer de la noche a la mañana, de decir de una temporada a otra, ¿sabes qué? Todos tus jugadores tienen que representar a vamos a hablar de donde usted trabaja, que es los Auténticos Tigres, ¿no? El 100% del estudiantado tiene que ser de Auténticos Tigres. Aunque ya lo sea, no se puede pedir en todas las instituciones. ¿Cómo cuánto se espera para que se pueda concretar esto de tener, si no mal recuerdo, es el 70%?
Sí, actualmente estamos en el reglamento, habla del 70%. Tristemente te puedo decir que muchas de las instituciones no cumplen con ese 70%. Y si nos pusiéramos a aplicar el reglamento a rajatabla, pues tal vez nos quedaríamos sin torneo. Entonces, estamos tratando, dentro de las modificaciones que te comento de hacer al reglamento, pues estamos viendo el que se cumpla el reglamento, o si no se va a poder cubrir el reglamento, pues vamos a cambiarlo, porque ¿de qué me sirve a mí que el reglamento diga que tienes que tener un mínimo de un 70% de jugadores que sean de tu institución si no lo vamos a poder cumplir? O sea, sin criticar a ninguna institución. O sea, si para ti ese 70% está inalcanzable por X, Y o Z, cosa que yo creo que si nos lo proponemos debemos de lograrlo, pues entonces tendríamos que modificar ese reglamento o hacer todo lo posible por cumplirlo, porque se han hecho ponencias en las cuales se quiere otra vez bajar el porcentaje de jugadores de la institución, y no ha progresado esa ponencia, porque para cambiarlo del reglamento tenemos que cumplir con el 75% de la votación a favor, y las instituciones que sí cumplen con ese 70% pues no quieren dar un paso atrás. Tú sabes bien que la manera en cómo puedes checar a tus jugadores es más fácil tenerlos checados y controlados y tener una retroalimentación muy cercana de parte de las escuelas que pertenecen a tu misma institución. Cuando ya tienes jugadores que no son de tu institución, pues igual y no tienes tú el mismo acceso a el avance escolar, a el que los jugadores estén asistiendo a sus clases, y todo eso redunda en detrimento del propio jugador, porque pues para nadie es un secreto que los coaches pues ponderan sus resultados sobre lo que pudiera estar haciendo o no haciendo el jugador, y desgraciadamente pues estamos equivocados. Nuestra finalidad aquí sería la de estar formando profesionistas y utilizar el deporte como un complemento de su educación. Y qué bueno que gracias a sus facultades dentro de este deporte, ellos pueden cursar una licenciatura, inclusive una especialidad, una maestría o un doctorado, gracias a esas facultades, gracias a este fabuloso deporte. Y pues para nadie es un secreto que muchos han obtenido su licenciatura, su especialidad, maestría o doctorado, sin que a los papás les cueste un 5 gracias al fútbol americano.
Que eso es muy importante, doctor, y qué bueno que toca este punto por el tema que siguen recurriendo de las becas, que a mí la verdad ni me gusta tocarlo, porque uno estudia y empieza a generar ese arraigo por el amor a la camiseta a la que representó, y eso creo que es lo que nos ha faltado en este país, tanto a los medios de comunicación como a las mismas instituciones, el generar esa mercadotecnia interna para que de ahí se pueda permear en llenos de estadios en todas las instituciones, porque el aficionado ya pueda tener ese arraigo con su jugador o tener, con su institución.
Tener identidad tanto con el equipo como con la institución. Entonces te digo, son muchas cosas que podemos hacer, pero necesita haber la voluntad, porque inicialmente esto que te estoy hablando del porcentaje de jugadores de la institución, se habló primero de un 50% y luego se fue agregando cada año un 10% hasta llegar al 70%. Y desgraciadamente pues no se ha logrado, y ahora de repente quieren dar para atrás, y como te decía hace unos minutos, pues las instituciones que sí han hecho el esfuerzo por tener más del 70%, cuando no el 100%, de su propia institución, pues dicen, no, pues ¿por qué nos vamos a regresar si en realidad estamos preocupándonos por tener el 100% de los alumnos en mi institución, y así los tengo pues más checaditos? O sea, nosotros acá dentro de los Auténticos Tigres, así como tú pusiste el ejemplo, nosotros tenemos un coach que específicamente está checando que los jugadores asistan a clases y que vayan teniendo un desempeño aceptable dentro de lo académico, porque si no, se van a ver separados del programa hasta que no se regularicen. Entonces, el tratar de hacer eso en instituciones que no son la tuya, pues vas a batallar más, vas a depender que el jugador te traiga la información, y a veces no se la dan, y a veces no la piden, y a veces tú hablas y no te la quieren dar, porque pues es información que es confidencial y nada más se la dan pues al interesado. Entonces, yo estoy convencido que la mejor manera de tener controlados en cuanto a la asistencia y su desempeño académico, pues es que estudien en tu propia institución.
Y además podrías evitar el que se fueran a otro equipo, porque ya estaría estudiando y ya sería más difícil el cambiar uno equipo y dos, toda tu tira de materias, ¿no?
Así es, y si se quieren cambiar, pues a lo mejor van a verse perjudicados, porque a lo mejor si me revalidan, no me van a revalidar el 100% de las materias que yo ya estudié, y entonces la pensarían en irse a otra institución. Entonces, por el lado que la veas, el tener los jugadores que sean de tu institución es favorable, pero te repito, tiene que haber la voluntad para quererlo lograr. Nosotros ahorita en el último año que jugamos andábamos cerquita del 100%, o sea, teníamos de los 70 jugadores, teníamos dos o tres que no eran de la institución, y el coach Zamora me dijo, si ustedes de repente deciden que tiene que ser el 100%, yo en este momento le doy las gracias a esos dos o tres jugadores que no son de la institución y me quedo con el 100%. Entonces te digo, tiene que haber la voluntad, y tenemos que ver en primer lugar, antes de los resultados, tenemos que ver por nuestros jugadores atletas, Que en primer lugar deben de ser estudiantes más que atletas, más que jugadores, más que deportistas, deben de ser estudiantes.
Exactamente. Doctor, ahora que están estudiando en línea y que inclusive los entrenamientos son en línea, ¿se ha pensado en el escenario de que aunque no regresen a las escuelas los estudiantes físicamente, pueda haber temporada, sobre todo la Liga Mayor?
Sí se ha pensado, para que te digo que no, pero es prácticamente imposible. Tú ponte en el lugar del rector, vamos a hablar otra vez de la institución, de la Autónoma de Nuevo León, que tomen la determinación de que los alumnos no pueden asistir a las aulas por no correr el riesgo de contagiarse, por no correr el riesgo de aumentar los contagios. ¿Cómo se vería mi rector, el rector de la Autónoma de Nuevo León, si de repente decide, bueno, aunque no estén viniendo a estudiar a las aulas, vamos a dejar que sí vengan a entrenar al Gaspar Más y estén de 100, 120 personas en el área de un campo de juego para que estén entrenando y preparándose físicamente y tácticamente para poder llevar a cabo la temporada? sería una incongruencia total. No pueden ir a las aulas, pero sí pueden ir al campo de juego a entrenar. Entonces, te digo, aunque sí lo hemos visto, pues yo no lo veo viable. Más me gustaría pensar en que a lo mejor, si esto persiste y no vamos a poder regresar presencialmente a las aulas, pues a lo mejor nos vamos a tener que ir a realizar una temporada con las instituciones que algunas ya me solicitaron que quieren regresar a entrenar porque dentro de su institución ya tienen el permiso, y dentro de su entidad federativa también les dan el permiso. Entonces, a lo mejor esos equipos van a decir, oye, pues si yo sí puedo estar listo porque yo no voy a tener temporada. Entonces a lo mejor tendríamos que hacer una temporada con únicamente los equipos que pueden regresar a los campos de entrenamiento.
Hablando de esto, se manejaron algunas instituciones dentro de esta votación. No quiero entrar en detalles, pero ¿qué dicen los equipos que vienen de CONADEIP? Es decir, los Tecs, la UDLA, los CETIS, el ITSON. ¿Ellos también están dentro de este grupo de trabajo?
Ellos estuvieron en la asamblea extraordinaria que celebramos el lunes y podían participar con voz, mas no podían entrar en la votación que se llevó a cabo con este tema que estamos hablando de poder regresar a los campos de entrenamiento. Pero sí se manifestaron en favor de que si algunas instituciones, cumpliendo con los protocolos estrictos de que les marque la Secretaría de Salud, pues si podían regresar, que regresen por la salud de los jugadores. Hay ahí un estudio específicamente en el estado de California que me lo van a mandar, en el cual los jugadores, debido a que están tomando clases virtuales, ha habido mucha deserción en cuanto a la escolaridad, prefieren ya no seguir estudiando hasta que sea presencial. Y el otro problema con el que se están encontrando es que los jugadores se están, pues desgraciadamente, digo entre comillas, están embarazando a las novias y entonces ya pues van a batallar de tal o cual manera, sino que bueno, pues si yo tengo 90 jugadores, pues voy a hacer 3 sesiones de entrenamiento con 30 y estoy cumpliendo con el 30%. Y los voy a tener con distanciamiento y los voy a estar preparando físicamente y pues voy a irle avanzando para cuando ya pueda yo participar. Entonces, desgraciadamente se puso esto a votación y la votación no fue favorable, se perdió 9-7 y entonces se queda como se acordó en comité directivo que nadie puede regresar hasta que todos regresen al parejo.
Hay otro escenario también de que la temporada podría arrancar en octubre, ¿no? Ya que se supone que en el mes de agosto ya todo el mundo, o bueno, la mayoría de la población estará vacunado. ¿Esto también se habló en esta junta?
No, pero ya lo tenemos previsto como, vamos a decir, como diferentes escenarios. Y el escenario, vamos a decir, el más, pudiéramos decirle entre comillas, negativo, fuera de que el otro más negativo sería el de cancelar la temporada como el año pasado, sería lo más que nos podemos extender para esperarnos el inicio de la temporada, sería extendernos a empezar en octubre para poder terminar a mediados de diciembre antes de las vacaciones de Navidad. Entonces, pues es lo más que nos podemos estirar. Y la otra sería, a lo mejor, si queremos todavía recorrer un poquito más el inicio, pues recortar jornadas y ahí pues sería también una temporada pues menos lucida de lo que queremos.
Me decía César Barrera que por ahí tienen una sorpresita para la generación 95, ¿no? Que es la más afectada.
Sí, pues ya desde el año pasado nosotros teníamos pensado si podíamos regresar y difícilmente íbamos a poder tener un equipo el cual viniera a competir con nosotros en el tradicional Tazón Azteca. Habíamos pensado en premiar, si se me puede aceptar la palabra premiar, a los jugadores que se despedían, en hacer un tazón entre puros jugadores de los que será su último año, para que sea como una despedida para ellos y darles un merecido premio. Pero pues la pandemia no lo permitió y pues tuvimos que cancelar todo. Para este año, pues te digo, tenemos pensado en un momento dado tratar de hacer lo mismo, pero seguimos dependiendo de que los contagios sean menores, de que la vacunación sea mayor y de que podamos llegar a lo que se conoce como que lleguemos a tener una inmunidad de rebaño como para poder estar todos en libertad de hacer nuestras actividades y regresar a nuestras actividades normales, tanto laborales, estudiantiles y en el deporte.
Doctor, esta es una pregunta obligada. Se habla de el Congreso, ¿no?, de Cancún. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? Digo, porque al final del día ya sabe que las redes sociales son como el lavadero. Eso. Va pasando de chisme, sí, en chisme, y hasta que llega, sí, a otro lado.
Es un arma de dos filos. Mira, la postura de la mesa directiva es que nos gustaría que sea presencial. Y ese es el motivo por el cual solicitamos el aplazarla un par de meses, para ver si en un par de meses las condiciones nos permiten hacerlo presencial. Pero en ningún momento estamos negados a hacerlo de forma virtual. Lo que consideramos, ya platicando con la mayoría de los coaches de Liga Mayor, es que es más fácil poder organizar las conferencias y los roles de juegos estando en un formato presencial, porque tienes que cabildear de repente y tienes que negociar y decir, bueno, ok, a mí no me tocaba visitarte, pero para destrabar esta jornada, bueno, te voy a visitar. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer de forma presencial. Lo que estamos pensando es sugerir, porque en la reunión de lunes muchas de las instituciones externaron que ellos difícilmente van a conseguir los viáticos para poder viajar a Cancún, y nosotros como mesa directiva no tenemos ningún problema por cambiar de sede, y a nosotros se nos ocurre que pudiera ser para beneficiar a la mayor cantidad de instituciones, pues hacer la sede en lugar de en Cancún, que se acordó en el año pasado, en el congreso anual del año pasado se acordó que fuera en Cancún, pues hacer el cambio de sede y hacer la reunión en la Ciudad de México, y así estaríamos favoreciendo a una buena cantidad de instituciones que pues están en el centro del país. Y para los que estamos lejos, como vamos a hablar Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, pues para nosotros es igual de costoso viajar a Cancún que viajar a la Ciudad de México, y a lo mejor en cuanto a hospedaje, a lo mejor nos va a salir más barato hospedarnos en la Ciudad de México que hospedarnos en Cancún. Entonces, estamos pensando en esa posibilidad. Es una decisión que no tomo ni yo como presidente, ni nosotros como mesa directiva. Tenemos que llevar el tema a comité directivo y tomar una decisión que sea favorable y que todos la apoyen.
¿Y este comité directivo cuántas personas son? Digo, para que la gente que luego especula sepa exactamente cuántas cabezas son las que dicen, o cuántas
comité
voces.
Comité directivo está conformado por 16 instituciones. Entonces, te digo, tendríamos, como no es un cambio al reglamento, sino nada más estamos sugiriendo un cambio de sede, pues nada más sería que la votación fuera 9-7, si en caso de que todos votáramos. Necesitamos que 9 instituciones estén de acuerdo, y yo creo que sería un acierto el que, tú sabes que mucha gente cree que nos vamos a Cancún a pasear, Y mucha gente no me cree que pasas 4 días en el Congreso y muchas de las veces no tienes tiempo de meterte a la alberca, mucho menos de meterte a la playa. Entonces, en realidad es una reunión de trabajo, y para mí, en lo personal, pues me da lo mismo que sea en Cancún o que sea en México, que sea en Monterrey. Entonces, si la hacemos en la Ciudad de México, pues ahí tenemos la mayor cantidad de instituciones que pues ellos no van a tener que tener el gasto del avión, y muchos de ellos ni siquiera de hospedaje. Entonces, pues eso lo estamos apenas pensando, y vamos a ver qué sucede en las siguientes reuniones del comité directivo.
Que ya estaremos platicando de ello. Ya por último, doctor, están estos escenarios y todo depende de la Secretaría de Salud. Y todo depende también de cada entidad, ¿no? Que ese es un gran problema, ¿no? Porque hay semáforos de distintos colores.
Así es. La primera reunión que tuvimos este año, Rigoberto, nosotros le hicimos la solicitud a las instituciones de que me dieran por escrito para cuándo tenían pensado regresar de forma presencial, pensando en lo que te comenté hace rato de que mientras no haya alumnos en las aulas, pues no vamos a poder tener estudiantes deportistas. Y la mayoría coincide en que ellos no van a regresar hasta que el semáforo no esté en verde. Entonces, yo creo que estamos un poquito lejos de que los semáforos estén en verde. Y pues yo que más quisiera que ya se hubiera obtenido esa inmunidad de rebaño que hablábamos y que la vacunación fuera mucho más avanzada y que pudiéramos ya regresar para tener las 8 o 10 semanas que necesitan por comentarios de los médicos y de los coaches para poner a los jugadores a punto en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico y en cuanto a lo atlético.
Y además es un gasto excesivo para muchas instituciones, porque muchos hablaban de, van a regresar las ligas profesionales, no entiéndase FAM y LFA, pero ahí se les va a estar aplicando mínimo el examen más económico, pero pues para una institución pagar 500 pesos cada tercer día, pues por qué le gusta, 60 jugadores de roster mínimo tendrá cada institución.
No, pues digo, ahorita el reglamento te marca 70 y te digo, si te vas a ir a hacer pruebas a todo el personal, pues estás hablando de que ya entre jugadores, entrenadores, trainers, médicos, pues te vas fácilmente a 100 personas.
¿Por 500 pesos?
Están haciendo 100 pruebas dos veces a la semana, pues está fuera de las posibilidades de las mismas instituciones.
Estamos hablando de 100 mil pesos, ¿no? Por semana.
Entonces, digo, pues está muy difícil, es diferente. Ahora vamos a tocar el tema de lo académico. Ellos ya son profesionales y ellos no tienen la obligación de estar estudiando. Mas, sin embargo, nosotros sí, para que puedan participar, el jugador tiene que estar estudiando. Entonces están en una posición muy diferente y qué bueno que ellos sí puedan llevar a cabo sus torneos. Ellos ya el año pasado cancelaron y qué bueno que están pensando que este año sí puedan realizar su temporada.
Exactamente. Además hay una gran diferencia. Ustedes están generando ciudadanos de calidad, profesionistas, y del otro lado ya es un espectáculo, un negocio.
Así es, y son jugadores que te digo, yo no sé si ya terminaron su licenciatura o si a lo mejor van a empezar a jugar a los 25 años y todavía no terminan su licenciatura y pues eso nos indica que en realidad pues no se dedicaron a estudiar, desgraciadamente.
Exactamente. Doctor, como siempre, un verdadero placer platicar con usted. Ya estaré dándole lata más seguido. Este podcast es para... Para hablar de deporte y sobre todo de los que a mí me gustan, ¿no? Que es fútbol americano, básquetbol y todo eso. Le agradezco y estamos en comunicación.
Gracias a ti por la invitación y estamos a tus órdenes.
Igualmente, doctor. Aquí está este foro para la voz de la UNEFA. Gracias, doctor.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia, @FlashJohnston, @DanteLascano.